Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y los que no saben en dónde están parados son los Pumas. Ayer habían entrado al play-in en un vergonzoso décimo lugar. A 16 puntos del que fue líder general. Un play-in que no debe existir. Un play-in que es un monumento a la mediocridad. Un play-in que sirve para justificar lo injustificable. Y ayer las entradas fueron paupérrimas porque la gente no es tonta. Sabe que el play-in es un premio a la mediocridad. Y ayer en ese play-in a Pumas le pasaron por encima. Si usted le va a Pumas, prepare. Prepare su smoking, su frac. Porque Pumas ya tiene sus chambelanes. El doctor Miguel Mejía Barón, toda una leyenda. Don Raúl, el presidente de Pumas, que nadie sabe por qué está ahí. A Saracho. A todos y cada uno de los que han hundido a Pumas en los últimos 15 años. Pumas dejó de competir cuando perdió la identidad, cuando dejó de ser un creador de talento futbolístico. Desde hace unos años, el equipo de la universidad es la caja chica de la rectoría. ¿Sí? Porque ya el patronato existe de nombre, pero no pone dinero. Son más de 600 socios. Que sirven, muchos empleados de la universidad, que sirven para avalar al que el rector en turno quiere poner como presidente, para justificar. ¿De qué se mantiene Pumas? Sí, de los derechos de televisión y de muchos manejos políticos. Se hace con el sindicato de trabajadores, donde les hacen comprar boletos, dicen. Este Pumas es una caricatura de lo que algún día fue. El ingeniero Aguilar Álvarez debe estar en su tumba, no sé si retorciéndose de la infamia que han convertido a estos Pumas. Sí, ya pueden ensayar su vals de los 15 años. Y como van las cosas, hasta preparen su INE, porque no se ve cómo estos Pumas salgan de esa crisis. 15 años. Años, y es uno de los equipos grandes. Sí, se va a ir Efraín Juárez, ¿y con eso se va a arreglar? No, porque lo que está podrido es por dentro, y llegará otro y será lo mismo. Estos Pumas, que en lugar de generar o construir talento o formar futbolistas, como sería el espíritu de toda universidad, hacen como si fueran ricos, compran como si fueran ricos. Van a las pulgas futbolísticas y se traen jugadores de 40, 50, 80, 100 años, nomás porque no, yo creo que ya se murieron, sino también compran para parecerse a los regios, para ilusionar con jugadores que más que masaje necesitan baños de formol y análisis de carbono 14. No, eso no es Pumas. Pumas tiene que volver a sus raíces antes de que se pudra. De cara a bailar el vals de los 15 años. ¡Comenzamos!
Habla Efraín Juárez, director técnico Club Universidad.
La palabra fracaso yo creo que es parte de todos nosotros. El no intentar para mí sí es fracaso. Hoy lo intentamos, no se pudo. Pero más allá de eso, es depende cómo quieran mirar el vaso. Es depende. Porque volvemos a analizar. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Vamos a evaluar solo que no pasamos hoy al siguiente play-in? ¿Vamos a evaluar que entramos de décimos? ¿Qué vamos a evaluar? ¿El resultado? Perfecto. Entonces sí, fue un fracaso. Ahora, el proceso que estamos llevando desde hace 6 meses de que yo estoy en cargo de esta institución, a la que tanto amo, a la que tanto respeto, a la que tanto admiro y a la que tengo un agradecimiento profundo, por eso estoy aquí, cabe recordar. ¿Te acuerdas hace 6 meses? Perfecto. Entendiendo eso, estoy con muchas ganas, con mucha energía de todo este semestre, que creo que tenemos un aprendizaje en todas las áreas a mejorar, que el siguiente año o que la siguiente temporada podamos sacar cosas positivas de esto para que el siguiente año sea mejor. Obviamente que ha habido intereses de otros clubes en todo sentido. Eso para mí es meramente, no me distrae ni al contrario. Creo que sabemos perfectamente que el club está ahí pendiente de la situación, porque además jugué ahí. Y que no es fácil para un joven técnico mexicano que te involucren o que te puedas estar envuelto en ese tipo de clubes. Para mí, obviamente, ellos saben y piensan que y ven que a lo mejor estamos haciendo un buen trabajo. En ese aspecto estoy tranquilo, lo vuelvo a repetir. Un año de muchísimo aprendizaje, un semestre de muchísimo aprendizaje. Porque sí, todas las semanas había alguna situación que tenías que solventar. Tapar un hoyo para destapar el otro, tapar un hoyo para destapar el otro. Y en todas las circunstancias, no solo a nivel plantel, porque no solo es muchas circunstancias, cambiar o tratar de ajustar. Hoy terminamos con 2 falsos 9. En ese aspecto, bueno, primero que nada también agradecerle muchísimo a mis jugadores. Porque...
El pulso de la Liga MX.
¡Hola! ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Aquí andamos ya en el show del Octavo Sports. Después de escuchar a Nacho el Fantasma Suárez, esta columna muy bien detallada de lo que al final del día creo que termina pasando con este equipo de los Pumas. Escuchar a Efraín Juárez después del fracaso ayer de un play-in que ya lo habíamos dicho ayer en el estadio del Pachuca, así como en el estadio Caliente. La verdad es que la entrada y los accesos de los aficionados fue paupérrimo, fue muy triste lo que terminó sucediendo, porque no hay una conexión real de este tema del play-in, pero que habrá que dividirlo en capas, y me gustaría adentrarme de lleno con el famoso tema de estos Pumas que marca Nacho el Fantasma Suárez. Y podemos agarrar a piñata a Efraín, algo que me gusta de Nacho, y te saludo con mucho gusto, Nacho, es que al final del día el proyecto de Pumas es fallido en el tema no solo del técnico. Incluso para mí el tema de Efraín Juárez, para mí, pasa a un segundo plano, porque estos Pumas han perdido una esencia, van a cumplir 15 años en mayo de su último campeonato, 15 años para el que es a algunos todavía reconocido como el cuarto grande, y que no hay un directivo que salga a ponerle el pecho a las balas, que en rectoría de la máxima casa de estudios no esté contemplado el proyecto del equipo de fútbol de los Pumas, que toda su estructura que tiene el equipo de los Pumas, porque pues también se le puede cargar a palos al doctor Miguel Mejía Barón, pero es mucho más allá de Saracho, del señor González, de todo lo que hoy ha envuelto al equipo de los Pumas, en que son la burla del fútbol mexicano, Nacho, ¿no?
Sí, que es que estos Pumas no tienen identidad. Estos Pumas... La única grandeza que le queda a Pumas es su afición, que ayer hizo local al equipo de Pumas, porque eran mayoría frente a Pachuca. Cierto, quisieron dar portazos, se los evitaron, y una afición que al último se quedó para recriminarle, y ahí mandó Efraín a los jugadores y se quedó ahí para ayudarles y aplaudirles. Pero esta afición no se siente identificada con este equipo, y puedes echar ahí a Efraín Juárez, que cada que abre la boca se equivoca, ayer diciendo que lo buscan otros porque tiene un gran trabajo, se puede ir, pero mientras no compongan las entrañas, mientras no vuelvan a sus orígenes, mientras ahora que no hay descenso, no aprovechen para hacer un proyecto deportivo serio, pensando que nada más pueden competir con la cantera, no con la cartera, Pumas seguir así, siendo el hazmerreír de los equipos grandes, así pero, entre pero comillas.
Nacho, a ver, ahí a ver, ese tema que hoy se platica del tema de Pumas, de puede estar Efraín o no puede estar Efraín, yo lo platicaba y hoy lo voy a desarrollar, de hecho, también con compañeros y amigos de Reacción en Cadena. Y te lo platico a ti, Nacho. Más allá de abrir la cartera o no reafirmar, es algo que Pumas necesita realmente un viraje, o sea, necesita cambiar el tema hacia dónde quiere llevar este producto y este proyecto, y no es con la gente que está ahí. Es decir, hoy tú puedes llegar a tener ahí a Efraín Juárez como la famosa carta de cambio. Y podemos poner a Miguel Mejía Barón, que se duerme ya a veces en los entrenamientos o en las reuniones normales, el ciclo de edad, y le digo con todo el respeto a uno de los grandes del fútbol mexicano, al doctor Miguel Mejía Barón, que hizo grande a los Pumas en los 90s, ya vamos para el 2030, ¿no? 40 años después. Y lo que yo no alcanzo a ver es esta modernización de conceptos, porque no hay quien hable realmente de un tema de fútbol a profundidad, ¿no? Y hablo de que tendría Nacho que aprovechar y que el equipo de los Pumas hoy busque nuevas escuelas del fútbol, ¿no? Hoy hay tendencias muy importantes en Holanda, hay tendencias en Portugal, hay tendencias en Argentina, hay tendencias en España, pero deberían de ir por una de ellas, Nacho. Y no hablo de un solo técnico, no hablo por un cambio de un técnico, hablo por una metodología, hablo por un proyecto y un proceso integral, porque hoy a Pumas le urge eso, le urge a sus sub 20 y picos, le urge a sus sub 17, le urge a sus sub 13, le urge a sus canteras, a sus escuelas, a sus muchachos, volver a consumir algo distinto, porque Andrés Lilín, pues más o menos lo sopesó, y ahí llegaron a salir los últimos buenos futbolistas, por ahí está Rubalcaba, el caso de Eric Lira, Iniestra, Mozo, o sea, a cuentagotas, ¿no? Encontramos futbolistas ya de Pumas en esta última generación del tema, ¿no? Podemos hablar del caso, por ejemplo, de Pachuca, podemos hablar del caso actualmente, la verdad, de Guadalajara. Se requiere ir a profundidad, Nacho, se requiere cambiar esas entrañas que hoy tienen abandonado a un equipo que ni fu ni fa, porque paralelamente a esto, ayer ¿a quién le pesó la eliminación de Pumas? ¿A quién? ¿A quién?
Solamente a sus aficionados, Enrique,
sabía,
pero...
Nacho, y ya lo sabían.
O sea, es que, pero es que a final de cuentas, no importa la escuela, puedes llamar la holandesa, los argentinos y todo, ya la tenían. Con Lilini llegaron a la final, empezaron a construir la cantera y la destruyeron porque empiezan a hacer negocio a partir de la rectoría, porque colocan a gente que no conoce ni el proyecto ni el fútbol, pero es compadre del rector, es el que le va a proteger las espaldas al rector, porque lo utilizan a Pumas como caja chica. Esa es la realidad y se dice y no pasa nada, porque eso es Pumas, lamentablemente. O sea, ¿cómo puedes entender que Pumas, la institución que tendría que ser vanguardia junto a Pachuca o Orlegui, esté contratando jugadores de la edad que está contratando? Hay los nueve que tiene, pues eran... Es el Memote y trajeron a Funes Mori, jugadores ya muy grandes. Esto no es Pumas. Y mientras eso no pase, mientras no vuelvan a los orígenes, así terminen en el lugar 15 y luego en el 14 y luego en el 13. Si no se reconstruyen y vuelven a los orígenes, el equipo no va a volver a competir porque con cartera no puede competir.
Nacho, mira. Si hablamos de cartera, yo te podría decir que imagínate lo que sería para estos Pumas de seguir con Efraín Juárez, de contrataciones más inteligentes. Y te voy a poner uno: Juan Pablo Higón, ya no es titular en Tigres. La última final que jugó Pumas la juega con Higón en la cancha. El mismo caso de Alan Mozo, que también
es. Ya son viejitos, ya no puedes ir por tantas gente grande.
Nacho, tu cartera no está para más. Y tampoco
no, pero no puedes decir por cartera grande. A ti te gusta reciclar y a ti te gusta ver te gustaría ver a Carlos Vela en Chivas y ver a Salcido. No, ya, las segundas partes no son buenas. Ve por jugadores interesantes. Compra 4, no compres 9. Lo que te gastas en 9, gástalo en 4 regulares y no en 9 donde 2 son buenos y los demás petardos. Eso es lo que tiene que hacer Pumas.
¿Y qué más, Nacho? ¿Por qué no quieres darme lo que te estoy diciendo que es real de ir a buscar a una nueva escuela futbolística? Para mí no es
¿cuál escuela futbolística? ¿De la cuál de me todo? ¿Hablas? ¿Chivas qué hizo con los españoles? Nada, o sea, eso de comprar espejitos y que también en otros lados se hace, no vas si no trabajas las entrañas, con que traigas a uno, a ver, el Puebla tiene españoles y ha tenido ahí y no pasa nada, no es nada más traer a un extranjero con unos nuevos, que en lugar de toritos le digan que ahora entrenan con rondos, no, se trata de toda una reestructura que no van a hacer en Pumas, porque les interesa el negocio, o sea, porque lo ven como el club de Toby Región Universidad, donde los únicos que van a tener trabajo son los amigos del rector.
Y a ver, ¿quién le va a hacer un quite ahí al rector? O sea, al rector le da igual, hoy a la 4T abiertamente, a la UNAM, que recibe el apoyo financiero del gobierno mexicano, le da igual hoy por hoy el proyecto de Pumas, ¿no? ¿Por qué no volverlo a abrir como una especie de patronato, como lo que siempre se ha hablado en la última cantante de los últimos años, de lo que generó Arturo Elías Ayub?
A ver, porque esto es como una chaqueta mental, con perdón de la palabra. Arturo Elías Ayub venía también, le metió lana con Sergio Rodríguez, que tendrían que llamarlo porque era el cerebro detrás de esos Pumas de Arturo Elías Ayub, pero en aquel momento había un patronato, había ICA, había gente que le metía dinero y el patronato funcionaba como patronato. Cuando el patronato lo hicieron, un botín político donde registraron a empleados de la universidad para poder legalmente elegir al presidente en turno, pues entonces valió que esos tiempos de Elías Ayub no van a volver porque no hay un ICA, porque no hay una institución que lo respalde por la figura de patronato. No pueden hacerlo de Cemex porque les estorba este patronato.
Pues ahí está entonces el meollo. ¿Por qué sí entonces sí lo puede hacer Tigres con muchísimo dinero de respaldo y Pumas, que es una marca que podría recaudar financieramente y económicamente más dinero, no lo puede hacer? Se cortó don Ignacio del Fantasma Suárez. Para eso me gustaba Nacho del Fantasma Suárez. Pero bueno, vamos a escuchar a la gente de Tijuana también en el otro enfrentamiento del play-in, porque bueno, avanza el equipo de Loco Abreu, va a enfrentar ya en la liguilla a los Tigres, y Juárez estará, que perdió el día de ayer 3-1 contra Tijuana, estará jugando contra el equipo de Pachuca, que por cierto, cambio de técnico y un rostro completamente diferente. Y ahorita leemos sus mensajes, no crean que no, estamos viendo que muchos quieren ahí al final del día expresar su sentimiento y saben que este espacio es para ustedes.
El pulso de la Liga MX.
Habla Sebastián Abreu, director técnico Club Xolos.
Se disfruta. Y porque quiero o no, te identifica. Todo ese tipo de situaciones, de jugadas importantes que toman ese, se puede decir, ese riesgo, pero bien intencionado, meditado, analizado, entendiendo que el arquero también sabe que es un penal importante para sus pretensiones y que si lo atajaba, no solo lo atajaba para el beneficio de Juárez, sino lo dejaba a Juárez con vida todavía en el partido y le atajaba un penal a Gil Mora, que es el hombre del momento del fútbol mexicano, y el arquero haciéndole seña, no sé si ustedes ven, el arquero le hace seña que la va a picar y se la va a parar, que la va a picar y se la va a parar, y él va y se la pica. En esa pulseada táctica, mental, él la termina ganando, y obvio que lo disfruté, porque hoy las redes sociales ya están poniendo el video mío y el de él, el saludo que tuvimos, la complicidad, la risa, y bueno, es parte de los momentos lindos que te da esta profesión.
El pulso de la Liga MX.
Pues ahí está, Nacho, también la otra cara de la moneda, la cara del equipo de Tijuana, que veo complicado, ¿no?, que pueda sorprender al equipo de Tigres, pero todo gira hoy por hoy y parece que en el proyecto de Xolos de Tijuana, porque tienen hoy la fortuna, seguramente no solo hoy, sino todo el siguiente año futbolístico, de contar con el elemento que ha acaparado todos los reflectores del fútbol mexicano, ¿no? Y ese es Gilberto Mora, el famoso Molita, que ayer el muchacho, con mucha desfachatez, el juego estaba 1-1, agarra la pelota, pide el penal y termina siendo una panenca. Y eso es lo que se ha viralizado, ¿no? Pero el equipo de Tijuana, pues hoy tiene al hombre man, que de nueva cuenta también, tanto ayer como lo decía en Pachuca, como ayer en Tijuana, entre los dos estadios no metieron a más de 22,000 aficionados, con todo y que estaba Pumas ahí en la ecuación, muy cerca de la Ciudad de México, Nacho.
Sí, pero mira, yo creo que aquí es una enseñanza. A ver, el Loco Abreu, cierto, el que debutó a Morita fue Osorio, le di el chance. Pero luego llegó el Loco Abreu, y el Loco Abreu lo más fácil era decir, ¿sabes qué? Pues no lo dosifico, al contrario, le dio confianza como la de ahora. ¿Qué ha pasado en Xolos? Gastó en técnicos carísimos como Herrera, como Osorio, no sé en cuántos más, en Guede. ¿Y qué? Llegó un bombero en el que nadie confiaba, que estaba en Dorados, que es el Loco Abreu. Él sí empezó a jugar con un 9 falso, porque el mejor jugador de este Xolos, más allá de los reflectores de Mora, el mejor jugador de Xolos esta temporada en funcionamiento medular es Frank Boyá, ese contención que aparece como un 9 falso, que lleva no sé si 5 o 6 goles, y Boyá no juega. Y este Loco Abreu ha sido capaz de hacer constante a este equipo de Xolos, que sí la tendrá difícil porque ya en la liguilla la posición en la tabla favorece a Tigres, tiene que salir a ganar en su casa y ganar en el marcador global, que son otras circunstancias.
Ahora, de todas maneras, Nacho, Tijuana no tiene tampoco la fuerza para eliminar a Tigres, ¿no?
No, o sea, va por un milagro, va por una hazaña, así como el 8, el que vaya contra Toluca, pues va por un milagro. Pueden suceder de vez en cuando y ha sucedido, pero no tiene la paridad.
¿Soy yo o Nacho? Se nos cayó tu audio, mi querido Nacho, ¿y nos escuchas? Se nos cayó Nacho, el fantasma Suárez, en el audio. Déjame leer el mensaje, señor Jordán. Dice, Xolos está saboreando los más de 30 millones de verdes que le van a caer, que creen que vale Mora. Veas qué pasó con tu discurso de toda la temporada donde decías del gran proyecto de Efraín y ahora lo puteas. No, no lo estoy puteando Efraín, ¿eh? Efraín es el menor de los males del equipo de Pumas. Y el señor Greñudo, independientemente de las estupideces históricas que ha hecho la directiva de Pumas, está muy evidenciada la campaña mediática de sepultar a Pumas, directiva corrupta. Pues es que sí está cañón, mi querido Minotauro. Dice, mientras no peligran en cuanto a la categoría, los equipos no mejoran y Puma, siendo un híbrido mezclando recursos e intereses, solo flotará en la liga. Dice, ya lo dijo Charlie Puercón, no porque juegues en tu liga de marranos, panzones y ancianos, sabes de fútbol, que está mamarrachada, que los españoles vinieron a hacer escuela, en verdad eres muy pendejo. Pues no, la verdad es que sí dejaron alguna escuela, y si no para muestra, Luis Guerrero, chécate lo que a partir de esas escuelas fueron fomentando con ciertos futbolistas, tanto en el tapatío como evidentemente en otros proyectos juveniles. Nada más que no tienes esa capacidad tú. Para eso estamos nosotros, para explicarte, para enseñarte, para adiestrarte, para educarte, ¿no? Eres muy estúpido, entiendo, no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Seguramente fuiste un niño de pecho hasta los 5 o 6 años, Luis Guerrero, y al no tener la más puñetera idea del fútbol, pues para eso estamos nosotros, para que nosotros te expliquemos, para que yo te ayude a entenderlo. Y por eso te sintonizas todas las tardes y nos mandas tus mensajes con toda la frustración que cargas socialmente. Pero estamos para apapacharte, para abrazarte. Cualquier duda que tengas de fútbol, a tus órdenes, @EnriqueBombeas, y ahí la disipamos. Y aquí mismo siempre te vamos a dar acceso a tus comentarios, aunque sean muy imbéciles, ¿no? Y si yo conozco ese congal, Enrique, don Chucho, el del estacionamiento, te tapa las placas por 50 pesos, te aconseja hacerlo porque luego te siguen los padrotes cuando sacas a la dama. Este güey, ¿de qué habla? Dice, hoy de seguro el Botija va a volver a mencionar a su novio que tanto extraña, el guarachudo Luis Castillo. No, a Luis Castillo se le debe el agradecimiento absoluto, eterno. Hay que ser agradecidos en esta vida, así me lo han enseñado, así me han educado, agradeciendo absolutamente todo lo que ha generado uno de los grandes, grandes periodistas de este país, Miguel Ángel Luis Castillo, que hoy emprende nuevos proyectos en su vida, y aquí, si se menciona y todo, no vamos a aplicar la de, ay, nos peleamos, ay, no volvemos a hablar de él, hay que censurarlo, ay, no, para nada, las puertas las va a tener siempre abiertas Luis Castillo. Dice Enrique, se lo gobierna la mayor veleta que hay en el fútbol mexicano, ahora según él está enojado con el desempeño de la selección cuando siempre lo estuvo protegiendo, el muy marrano patético payaso. Dice, la rectoría tiene mil cosas en qué pensar y ninguna de ellas es el equipo Pumas, lo cual yo celebro. Pumas tiene que lograrse de la UNAM porque ni pertenecen a la universidad. Mejor hablen de los Huaperos de Tijuana, al cabo ayer ya ganaron, ya lo hablamos. Pumas se volvió un símil del Cruz Azul de antes, contrataciones sospechosas, técnicos incompetentes, una directiva que es un desmadre. Véanse en el espejo de ese Cruz Azul porque para allá van. Los gatitos de la UNAM es un equipo grande, hasta los gatitos del norte son más grandes que ellos y esos que son chiquitos y viejos. ¿Y de quién será campeón primero otra vez? ¿Chivas o Pumas? No, pues el Atlas, güey. Tú tranquilo, tú el Atlas. Para ti el Atlas, güey. Tú tranquilo, Guillermo García. Para ti el Atlas, güey. O sea, tú sé feliz. El Atlas va a ser campeón otra vez antes. ¿No? Tú no te apures. No es culpa de Efraín, todo es culpa de José Real. Dice que Pumas era grande cuando solo tenían 3 títulos en los 90s. Dice, no te lleva... que no te llevabas el hocico, que los Riumas tenían un gran proyecto, veas, ¿a alguien le importa el Pachuca contra Juárez del domingo? ¿Saben quién? Bueno, la final de vuelta también de la final femenil, una felicitación a los amigos de Multimedios que van a pasar el partido después del 3-3 de ayer, hay mucho que platicar, que ya lo vamos a platicar a continuación en este espacio de la Octava Sports. ¿Saben qué transmitirá la otra parte de la Europa League que dejó de transmitir Fox Sports México? No lo sé, a ver si te podemos recuperar a Nacho el Fantasma Suárez, que le quiere hacer esa pregunta, y también de Álvaro Morales a TUDN, que parece va a llegar, que lo van a presentar muy breve al equipo de los Pumas. Efraín Juárez habla de un proceso que él lleva desde hace 6 meses, qué carajo hizo un semestre aparte de dárselas de concentrar en las conferencias. Dice, ni William Kelly en Costa Rica lloró tanto como Efraín Juárez, qué patético. Dice, presiones vivir en Gaza. No, güey, presiones ser un endejo arrogante, tener cara de moped y llamarte Efraín. Bueno, enojados, ¿eh? Dice, el Rotlas no va a volver a ser campeón, Pachuca juega mejor sin Jimmy Lozano, Efraín Juárez y Piojo fracasan, los otros mexicanos son malísimos, veas, defiendes más a Castillo que a tu esposa, dice, yo estar, en fin, muchos mensajes. Pues, señor Jordán, ponga a todos para que se lean aquí la banda, hagan bien el programa, pésimos enlaces. Pues no, o sea, a ver, Nacho hoy tuvo un compromiso laboral muy importante. Carlos Ponce de León está en una junta trascendental para lo que va a venir para el Mundial del 2026 y Luis Enrique Alfonso está en la transmisión de fútbol de Francia. Es por eso que, bueno, nosotros lo que hacemos y siempre lo queremos hacer es estar siempre vivo con ustedes, pase lo que pase, estén donde estén, es por eso que estamos para todos ustedes. Y bueno, hoy le tocó producir el programa a Jordán, que solamente lo corre y no previó, no armó ahí otras cosas, pero bueno, desde vez de fin de Castillo, pero bueno, señor productor, ¿a qué vamos? ¿Con qué vamos, señor Jordán? Ahorita me manda la indicación el señor productor y para poderle dar a gusto con todo lo que está preparado para la Octava Sports. Pausa y volvemos.
Estás escuchando la Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en la Octava Sports.
El interrogatorio.
Aquí estamos, amigos del show de la Octava Sports. Qué mejor que con un muy buen amigo de este espacio, de este proyecto, de este programa. Además, un tremendo periodista que ha estado en la línea de fuego en estos días, marcando la línea y marcando la conversación. Mi querido Pepe Anán, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Mi querido Enrique, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos, por supuesto, y para mí es un honor poder compartir esta mesa un momentito para poder platicar de lo que más nos apasiona y nos gusta, que es el fútbol.
Oye, Pepe, a ver si ahorita regresa Nacho el Fantasma Suárez, que tuvo problemas de conexión, que estaba ahorita en el programa, a ver si, buen amigo tuyo, además, lo sabemos, pero mi estimado Pepe, a ver, para no quedarte mucho tiempo ya en este viernes social, platícanos un poco de toda esta información que has de ver lado y que terminó generando mucho ruido del tema de el Atlante, que además la gobernadora de Morelos pues ya se les adelantó a todos, ¿no? Terminó ya aplicando el de, pues ya que como ya se va mi Atlante y regresa a la primera división, así lo dijo en un acto público, pues bueno, Pepe, pues te terminan dando la razón de algo que muchos te quisieron desmentir el día de ayer, Pepe.
Así es, Enrique. Bueno, pues esa noticia, yo la verdad, bueno, me entero un poquito de rebote, indagando del Puebla. Tú sabes que nosotros pues estamos muy pendientes de lo que acontece con el Puebla, el equipo de la franja. Y bueno, que pertenece al mismo grupo, al grupo Salinas. E indagando sobre el Puebla, bueno, me dicen, es que bueno, lo del Puebla ya viene. El equipo está en venta, es muy probable que se aterrice el asunto, pero hay un tema ahí con Ricardo Enaine en el que no han podido arreglar todavía el tema de las marcas que le pertenecen al empresario poblano, que las registró durante su estancia en el Puebla, y ahí es cuando me entero por parte de una tercera persona que el Mazatlán ya se había firmado la venta al grupo del señor Escalante junto con la empresa esta de ICA, que son constructores de carreteras, y que bueno, pues que era un tema que ya nada más en la asamblea de dueños se iba a corroborar porque iban a jugar a partir de en junio, julio, después de la Copa del Mundo, van a jugar en el Estadio Azteca, pero ya como Atlante, y que era un hecho que estaba firmado, que no hay manera de echarse para atrás. Y bueno, pues que era un secreto que se tenía por ahí, que no lo habían dado a conocer, pero bueno, al que tuvimos acceso y pues tuvimos que comentarlo, y parece ser que va tomando forma. Hasta donde tengo entendido, me quedo Enrique, ya se están iniciando las gestiones con los distintos presidentes de los otros equipos de la Liga MX para que den el voto favorable y bueno, autoricen la mudanza de la franquicia de Mazatlán al Estadio Azteca, que en ese momento pues ya va a ser Estadio Banorte a partir de que termine la Copa del Mundo.
Pepe, lleva ya muchos años en este negocio. Después de haber tirado esta información, te acercaron gente de la Federación, gente de la Liga, gente del Atlante, ha habido algunos ecos.
Sí, bueno, yo tuve muchas llamadas de gente involucrada. Algunos me decían que no era cierto, que cómo lo podía yo comprobar. Pues yo dije, mira, este tipo de información simplemente es como los buenos vinos, ¿no? El tiempo demuestra su autenticidad. Si estábamos bien, pues íbamos a quedar bien parados. Y si estábamos mal, pues íbamos a salir a quedar muy mal, ¿no? Ante la opinión pública. Pero bueno, la persona que a mí me lo comentó, que es una persona que está muy bien informada, me aseguró que ya no hay reversa, que no hay manera de darle para atrás y que los problemas que enfrenta Grupo Salinas pues han propiciado que se acelere esta mudanza, y que además no nada más eso, sino que el equipo de los Dorados de Sinaloa, que por los problemas que están enfrentando allá en su entidad, estaría siendo el equipo que se trasladaría a jugar al estadio El Encanto, ¿no? Como le llaman ahora al estadio de Mazatlán, pero que lo que era un hecho, independientemente de eso, era que el Atlante regresa por sus fueros, encabezado por el señor Escalante, a la primera división, a jugar en el Estadio Azteca.
Pepe, acabas de dar un tema valiosísimo que hoy, de hecho, también David Faitelson lo aborda, que es la posible y que para muchos es la inminente salida de Ricardo Salinas Pliego del fútbol. ¿Tú crees que eso suceda?
Yo lo veo un poco difícil. Pero bueno, todo puede ser. No sabemos realmente cuál es la situación que el señor Salinas está viviendo con el tema de sus equipos, entre otros problemas, ¿no? Yo creo que los problemas que hoy enfrenta pues son mucho más importantes que el fútbol. Sin embargo, bueno, híjole, tú sabes muy bien, Enrique, que quien se va del fútbol ya no regresa. Y eso es una realidad que se puede dar. Hoy David Faitelson lo comenta. Digo, yo respeto mucho, mucho a David, es un hombre bien informado, sin duda. Pero bueno, lo que sí sé es que en el tema de Mazatlán está vendido al 100%, y en el tema de Puebla, lo que te puedo decir, que aquí en la aldea pues se corren muchas versiones, es que Grupo Salinas quiere mantener el 30%, que ya hay un grupo interesado de empresarios que pudieran entrarle, pero que lo que no ha habido arreglo son dos cosas. Uno, por ese 30% que quiere mantener todavía Azteca, como pues un porcentaje importante para seguir manteniendo el voto en la federación y las transmisiones de fútbol en su canal, y la otra es que se tienen que arreglar con Ricardo Enaine porque él es dueño de las marcas y no pueden vender un equipo. Es como vender un equipo sin la factura, ¿no? Por ejemplo, de la marca. Entonces primero tendrían que arreglar aquí a Ricardo Enaine y después de eso pues ya pensar en una negociación para vender también al Puebla y negociar ese 30% del que te estoy hablando.
Oye, Pepe, y ya para cerrar también otro tema sabrosón en el que te agarraron, de hecho vas a tener la próxima semana Mauricio Imay, has informado últimamente el tema de lo que ha pasado también en Televisa, lo de Gibran, lo de Mauricio Imay, me atrevería a decirte si sabes si va a llegar Álvaro Morales o no a tu DN, ¿qué más te han dicho? Porque estás muy bien enterado de todos los movimientos que tiene esa televisora justamente, de todo lo que está pasando.
Mira, yo lo que sabía y lo platiqué con Mauricio, a veces no gusta la información que se da, es que, bueno, Mauricio Imay es un periodista muy bien visto en las distintas esferas del fútbol, que incluso a nivel Federación Mexicana de Fútbol, a nivel Selección Nacional, es una persona muy bien vista, que además es querido. Y se decía que Javier Aguirre había tenido alguna molestia con Gibran Aranje por alguna filtración o algún comentario que hizo con respecto a algo que le comentó su hijo a Gibran, y que por eso iban a traer de regreso a Imay, que además necesitaban figuras importantes para la Copa del Mundo, y él es una figura importante, que es un gran reportero de cancha, muy cercano a jugadores y cuerpo técnico, bien visto también por el entrenador nacional, y que lo iban a meter a compartir la cancha con Gibran para que él tuviera el acercamiento con Javier Aguirre. De últimas me enteré que por lo pronto mandaron a Mauricio Imay al palco y que Gibran está abajo, y que bueno, pues vamos a ver conforme se acerquen las fechas del Mundial qué es lo que va a pasar. Yo el próximo martes voy a tener una plática al aire con Mauricio Imay y le voy a preguntar directamente cómo es la situación, ¿no? Porque eso fue lo que a mí me platicaron. Obviamente él debe tener su versión de los hechos y cómo están las situaciones.
Pepe, y agradeciendo que a partir de la próxima semana, para que le digas a esta comunidad de la Octava Sports, nos podemos escuchar en Puebla.
Bueno, si me autorizas a decirlo ya, a partir del próximo martes, lo que van a ser los martes, los jueves y los viernes, estamos haciendo, por lo pronto, lo que resta del año, vamos a tenerlos a ustedes, que es un honor para nosotros tenerlos en tres estaciones de radio en Puebla, tres estaciones distintas, dos FMs, la 102.1 FM, la 89.7 FM en Puebla y la 1010 AM, que llega prácticamente a todo el estado de Puebla y le llega a la frontera de seis estados vecinos. Así es que bueno, vamos a poder gozar de este estupendo programa que hacen ustedes, Enrique, el Fantasma, Luis Castillo, Marco y todo el equipo que tienen alrededor de ustedes, y que bueno, siempre son, yo los he considerado de los periodistas deportivos mejor informados de nuestro país.
Porque ya también pronto, para que podamos poner también la línea deportiva, ¿no? El programa que tú conduces también acá en la plataforma de la Octava Sports, mi Pepe.
Pues nosotros estamos encantados. Será un gusto, imagínate, llegar a nivel nacional. Nosotros somos de Puebla, somos seguidores de la franja, pero bueno, pues para nosotros puede ser un gusto y un honor poder compartir con ustedes esos espacios, mi querido Enrique. Ojalá se puedan dar, porque sin duda alguna nos vamos a divertir y vamos a tratar de informar bien a todo su público, que es muy amplio el que ustedes tienen a nivel nacional.
Te mando un fuerte abrazo, Pepe. Que sea un gran fin de semana y gracias por el enlace.
Les mando dos desde Puebla. Que tengan bonita tarde. Gracias.
Ahí está, desde la chula Puebla, Pepe Anán. Y déjenme decirles, amigos, que Monterrey recibe a las Águilas del América como parte del primer capítulo de esta llave de cuartos de final, en lo que será casi como una final adelantada. Veremos si América sale con vida de Monterrey o si Rayados logra llevarse ventaja para la vuelta de esta serie. Entra a caliente.mx, registrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Monterrey será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $2,580. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX Femenil.
Terminó este primer tiempo de la gran final del fútbol femenil mexicano. América y Tigres igualaron 3-3 aquí en Ciudad de los Deportes. Un encuentro en el que las Águilas del América dejaron ir una gran ventaja. En el primer tiempo se quedaron con un 3-0 en su favor, pero para la segunda mitad las Amazonas respondieron, hicieron modificaciones y parte de las jugadoras que ingresaron de cambio fueron las encargadas de conseguir estos goles, que pone igualdad esta gran final y que se estará definiendo al equipo campeón este domingo allá en el Volcán en Monterrey. Escuchamos a los técnicos de ambos equipos. equipos. Ángel Villacampa, ¿qué es lo que dice luego de haber dejado ir esta victoria tan importante que parecía la tenía en sus manos y que al final se le escapa en este partido de ida? Y también Pedro Martínez con esa gran respuesta de sus jugadoras, sobre todo en la parte física.
Buenas noches. Pues sí, totalmente de acuerdo. Una primera parte espectacular, con, sobre todo con esa conexión con nuestra gente e incluso con esas dos ocasiones seguidas que tuvimos con Sara, que podría haber sido el marcador más abultado. A partir de ahí yo creo que hasta el minuto 65 hemos tenido un partido muy controlado en todo, muy jugando muy seria, muy concentradas, y cuando encajamos el primer gol siento que ahí perdimos el control del juego. Y ahí es donde empiezan esas dudas, empezamos a saltar tarde, empiezan a encontrarnos dentro y nos hacen esas transiciones que al final perdemos esa ventaja. Yo creo que la lectura es bien clara. Hay que hacer un buen análisis y potenciar esos 65 minutos que hemos hecho. Hay que mejorar las distancias, las intensidades del resto de los 35 minutos después, añadiendo también el tiempo añadido. Y siempre se nos pide ganar y allí tenemos que ir a ganar y ya está. No hemos perdido nada, no tenemos nada, pero ellas tampoco. Veremos a ver el domingo cómo lo hacemos para poder conseguir ese trofeo que tanto queremos.
Pues lo primero, que es un partido de 180 minutos, que solo habíamos jugado 45, que América nos había ganado claramente en esos primeros 45 minutos. Pero sobre todo el carácter tigre que ustedes conocen y que había que sacarlo y que en el cual creemos, en el cual creemos en cada jugadora que toma su parte del partido, y que unas hoy pues lo han hecho un poco mejor, otras no han tenido a lo mejor su mejor actuación, pero nos da igual, somos un equipo unido, hemos sacado partidos difíciles también. A partir de ahí el carácter, el liderazgo de las jugadoras, a partir de ahí el cuerpo técnico intentando darle soluciones y salir a la segunda parte creyendo que por lo menos vamos a ganar la segunda parte y vamos a ver cómo terminamos. Y bueno, pues el resto de la historia ya la conoce.
Así las palabras de estos dos técnicos que llegarán con ese objetivo de conseguir el campeonato. Tigres va por su séptimo título, América busca el tercero, pero los fantasmas de Ángel Villacampa empiezan a aparecer. Al finalizar el encuentro, el director deportivo de este conjunto azul crema, Santiago Baños, se encargó de darle las palabras de aliento a sus jugadoras, pero el técnico americanista se veía bastante preocupado por esta situación, porque no se imaginaban que les iban a conseguir igualar el marcador, pero todo está en el aire, hasta el domingo se definirá, y Ángel Villacampa con el gran reto de conseguir otro campeonato, si no, será una final más perdida para este técnico español. Con toda la información aquí desde Ciudad de los Deportes, que estén muy bien.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo avance.
Amigos del Octava Sports, os saluda Poncho Galindo con el gusto de siempre para hablar un poquito sobre la NFL, porque ya comenzó la semana 12 en el Thursday Night Football, en donde los Texans de Houston, que ustedes pueden escuchar a través de Radio Red 1110 de AM, dieron una súper sorpresa. ¿Por qué súper sorpresa? Porque vencieron a los Bills de Buffalo y Josh Allen por primera vez pierde un partido de Thursday Night Football. Escuchen bien, porque no es la primera vez que pierden jueves por la noche. Ya había tenido derrota en alguna ocasión dentro del kickoff, pero dentro de estos partidos de prime time, de Thursday night, tenía marca de 8 ganados y 0 perdidos. Pero ayer, 23-19, ganan los Texans con una defensiva que no le dejó hacer nada a Josh Allen. De hecho, en algún punto del partido sale por una posible lesión, regresa al terreno de juego y a partir de ahí fue todo un desastre. ¿Por qué? Porque el mariscal de campo, que muchos consideran que debe de seguir siendo MVP por los números alzados que tiene semana a semana, ayer no lanza ni un pase de touchdown y tampoco lo hace de vía terrestre. De hecho, los Bills de Buffalo solamente tuvieron una anotación de 6 puntos, la hizo su corredor, y tampoco pudieron anotar el punto extra. Mucho perjudicó esto al equipo de Buffalo. ¿Por qué? Porque en la última serie ofensiva, en lugar de estar a 3 puntos, estaban a 4, y no les servía el gol de campo que les hubiera dado el empate y después poder ir a tiempo extra. 23-19 es como pierden, y Además de esto, suma malos números Josh Allen. 2 intercepciones, 8 capturas de quarterback y se convierte en el partido en donde Allen es capturado por más ocasiones en su carrera. Había tenido, además de este partido, otros 3 con 7 capturas. Y en la última serie llegaron 2 capturas, la séptima y la octava para poner un nuevo récord. No supo cómo sobreponerse a esto, lanzó una intercepción y ahí se acabó el sueño de los Bills de Buffalo esta semana. Y podría decir que el sueño de los Bills de Buffalo de seguir ganando la división. ¿Por qué? Porque como están jugando los Patriots en esta temporada, luce casi imposible que puedan seguirle el paso a los Bills a los Pats y quitarles ese rival, ese lugar divisional. Posiblemente les puedan ganar en el Gillette Stadium, pero también considerando cuál es el calendario de Nueva Inglaterra, es muy probable que los comandados esta temporada por Drake May, por Christian González y también por el mismo Henderson puedan llevarse esta división. Muy interesante lo que pueda llegar a pasar este fin de semana en la conferencia americana. ¿Por qué? Descansan los Broncos de Denver, juegan los Pats contra los Bengals en un probable regreso de Joe Burrow, que habrá que, será algo que habrá que analizar en estos días, y si regresa, el partido se va a poner muy picante, y de paso los Colts de Indianapolis, que también están en esa seguidilla de partidos, y a la par de los Broncos y de los Pats, juegan contra los Chiefs de Kansas City, que vienen de perder contra los Broncos y no pueden permitir otra derrota. Interesante semana 12, la que vendrá en la NFL, y nosotros la seguiremos analizando en la Octava Sports.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.